José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Son la 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Aquí estamos en el tiempo del espejo, donde compartimos con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial destacamos hoy el discurso de Benedicto XVI al cuerpo diplomático. Hoy se tiende a pensar que la verdad, la justicia y la paz son utopías que se excluyen entre sí, pero desde una concepción cristiana es exactamente lo contrario. Y así lo ha ido mostrando el Papa con un repaso panorámico a cuestiones de gran actualidad, como la necesidad de preservar la libertad religiosa y la imprescindible salvaguarda de la objeción de conciencia, los ataques a la vida humana, que ha de ser respetada desde su concepción hasta la muerte natural, o el ejemplo de la caridad con que la Iglesia acompaña en su caminar cotidiano a los que más sufren, ayudando así a construir la verdadera paz en el mundo. En ese discurso han ido apareciendo también lugares inolvidables de la geografía del dolor, como Tierra Santa, Siria o Nigeria, y también guiños a Occidente, por su olvido de Dios y su consecuente olvido de la dignidad del hombre, o también a América Latina, en particular cuando el Papa ha demandado inversiones en educación para sentar las bases de una construcción adecuada de la paz. Con palabras de Pablo VI, al término del Concilio Vaticano II, Benedicto XVI nos ha querido recordar que es Dios el gran artífice del orden y de la paz sobre la tierra, y es precisamente su olvido y no su glorificación lo que engendra la violencia. Pues aquí arranca ya el tiempo de información del Espejo. Lo hacemos con el avance de las principales noticias que después vamos a desarrollar y que las ha ido preparando Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues comenzamos en Venezuela, donde los obispos de este país han expresado su preocupación por la estabilidad.
La Conferencia Episcopal Venezolana celebra desde ayer su asamblea plenaria y ante lo que ocurre el próximo jueves con la pendiente toma de posesión del presidente Hugo Chávez, los obispos advierten que está en grave riesgo la estabilidad política y social de la nación. Además de recordar que está en juego el bien común del país y la defensa de la ética, advierten de que alterar la Constitución a favor de intereses de una parcialidad política es moralmente inaceptable.
Y vamos con otras noticias. La primera de ellas, que este mediodía se ha publicado el mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo.
Benedicto XVI llama la atención en su mensaje sobre algunas figuras de la historia de la Iglesia que ayudaron a las personas enfermas a valorar el sufrimiento desde el punto de vista humano y espiritual, como Santa Teresa del Niño Jesús, Raúl Fulero o Teresa de Calcuta. Y termina con unas palabras de reconocimiento y de ánimo para quienes trabajan en el mundo de la salud para que cuiden toda vida humana. Recordaremos también los tuits que publicó ayer el Papa tras el encuentro con el cuerpo diplomático. También su mensaje a la Iglesia de Camboya, que conmemora en un congreso los 50 años del Concilio Vaticano II, y aquí en España la diócesis de Toledo ha presentado unas jornadas pastorales para impulsar en la diócesis primada la nueva evangelización en el año de la fe.
Pues muchas gracias, Faustino. Toda la información que acabamos de expresar es en titulares, pues la desarrollaremos al final de nuestro programa, y de momento ya la pueden ustedes ir consultando en nuestra web cope.es/religión. También les invitamos, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el Facebook Religión Cope y en el Twitter @religion_cope, todos ellos al cuidado de nuestra compañera Margarita García. Hoy es martes, por tanto retomamos el tiempo de la vida religiosa en el Espejo, después de dos semanas que debido a las celebraciones hemos estado vacantes, podríamos decir. Vamos a hablar con el padre Jordi Agustí Piqué, monje benedictino de Montserrat, que ha sido recientemente elegido decano presidente del Pontificio Instituto Litúrgico. Pero eso será después. Antes, como todos los martes, tenemos la firma de María Eugenia Díaz, que no quiere dejar pasar algunos pasajes importantes del mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Pues hasta aquí con nosotros María Eugenia, muy buenas tardes, y habrá que decir feliz año nuevo, que no nos hemos visto.
Feliz año nuevo a todos, y a ti también, claro, José Luis.
El mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, que ya comentamos aquí, del pasado 1 de enero, que el Papa envió al mundo, tiene mucho que desgranar, especialmente en este ámbito de la solidaridad de los más desfavorecidos.
Ninguno tiene desperdicio, pero este creo que especialmente, porque la rapidez de las comunicaciones y la volatilidad de las noticias hace que todo sea tan fugaz como efímero. El mensaje dedicado a los que trabajan por la paz hay que releerlo con calma, se lo recomendamos. En medio de las tensiones crecientes en las que vivimos instalados por tantas circunstancias políticas y económicas, o al revés, y en un clima de violencia creciente, invita a promover la vida en su plenitud, en su integridad, atendiendo a la dimensión de las personas. Es decir, el derecho a la objeción de conciencia, la libertad religiosa, el amor a la vida en plenitud, la defensa de la vida para que unidos trabajemos por la justicia, que será lo que nos permite a todos acceder a una existencia digna. Para ello, el Papa recuerda a todas las instancias, me refiero a las políticas, a las instituciones, que hay que reflexionar en la importancia de formar clases dirigentes que tengan rigor y ética.
Es un mensaje de solo 7 páginas para no echar en saco roto, para alumbrar grandes problemas que nos acucian en este momento.
A mí me llama poderosamente la atención que constate el hecho de que en el mundo hoy hay muchos más pobres, que son infinitamente más pobres, y muchos menos ricos, pero infinitamente más ricos. Así que la crisis financiera del 2007, que vivimos con mayor o menor angustia, pero que a todos nos inquieta, es culpable de la recesión económica, no nos cabe la menor duda, y nos lleva a la defensa de los derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, insisto, la libertad religiosa de los pueblos, de las comunidades y las personas, que es muy importante.
Y hay dos temas que queremos destacar en esta firma de hoy: el maltrato del derecho al trabajo y la necesidad de que los mercados financieros tengan una verdadera dimensión ética.
Bueno, un derecho especialmente amenazado, lo dice el Papa, es el derecho al trabajo, en manos del mercado, que lo considera una simple variable dependiente de los mecanismos económicos y financieros, o sea, una pura especulación. El Papa pide que se marque con prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos, bajo unos principios éticos que lo consideren un bien fundamental para la persona, para la familia y para la sociedad. Nuevas y valientes políticas de trabajo para todos, dice el Papa. Que los estados se preocupen por políticas de desarrollo industrial y agrícola, que se preocupen del progreso social y que la universalización de un Estado de Derecho y democrático sea eso, universal. Y remata este apartado diciendo que es fundamental e imprescindible que los mercados monetarios, financieros y comerciales tengan una estructura ética y que sean, además de estables, coordinados de manera eficaz para que no causen daño a los más pobres. Me parece que el Papa a veces peca de ingenuo. Los que trabajan por la paz están especialmente preocupados por la crisis alimentaria, que es más grave que la financiera, porque el derecho a la alimentación es un caballo de batalla por el que pelean las ONGs, por el que pelea cualquier persona bien nacida, para que no se olvide que millones de seres humanos no tienen acceso a una alimentación sencilla y básica. Mira, ojalá que se le escuche, porque no hay que olvidar este mensaje.
Y seguro que no es ingenuidad, sino que tira hacia arriba, tira hacia recordar el ideal, que en el fondo es lo que nos permite vivir humanamente. Bueno, María Eugenia, pues nada, seguimos la semana que viene.
Seguimos
pasando revista a tantos temas. Muchas gracias.
A ti.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Suena el teléfono, el médico lo coge y resulta que llaman de Estados Unidos. Resultado, médicos españoles van a evaluar la salud mental de veteranos de Irak. Ellos mismos te lo cuentan hoy en la tarde.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE, estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
En 2013 nos vamos a esforzar para que en COPE encuentres lo que buscas en la radio.
Más información, más atención a la última hora, más análisis para explicarte lo que sucede y por qué pasa. En 2013 queremos darte más, trabajamos para darte más.
Juan Pablo Colmenarejo. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hoy retomamos el tiempo de la vida religiosa en el Espejo, después de 2 martes de vacancia. Luis Esteban Larra ya tenía ganas de volver aquí a los estudios de COPE. Muy buenas tardes, Luis
Buenas
Esteban.
Tardes, José Luis, claro que sí.
Bueno, les decía hace un momento a los oyentes que hoy está con nosotros el padre Jordi Agustí Piqué, monje benedictino de Montserrat, que ha sido recientemente elegido decano presidente del Pontificio Instituto Litúrgico, que tiene su sede en la Abadía de San Anselmo de Roma. Pues antes de que Luis Esteban converse con él, Eva Galván Bache nos va a dibujar su perfil.
Sí.
Tiene 49 años, hábito negro de pies a cabeza, pero el sol, que es Cristo, pone cada día color a su vida. Su dormitorio es más bien pequeño, llenísimo de libros, pero el lugar privilegiado es el rincón para la oración, compuesto por un crucifijo románico, un pequeño reclinatorio y la imagen de la Virgen de Montserrat. Y una pequeña vela o luz, depende del momento. No tiene tiempo de aburrirse. El aburrimiento no es cristiano, nos dice este monje catalán, que lleva viviendo 10 años en la abadía de San Anselmo en Roma. Su día comienza a las 6, con laudes y misa, después desayuno, y empiezan las clases hasta la 1, que hacen sexta y comen. Por la tarde, clases hasta las 7, que es cuando rezan vísperas. Continúa la cena y completas. Completas es la última oración donde se da gracias a Dios por lo que han vivido y se le pide la bendición para el reposo de la noche, pero siempre con la espera de Cristo, que vendrá como el sol que iluminará el nuevo día. El padre Jordi Agustí Piqué nació en Mollerussa, provincia de Lérida, donde reside su madre, con la resignación y paciencia de tener un hijo que vive en un monasterio, aunque habla con ella de vez en cuando por Skype. Tiene también una hermana y sobrinos que son quienes le ponen en contacto con la realidad de la vida. Además, este monje monta en bicicleta y pasea, porque dice que es muy necesario, porque la vida de un monje es sedentaria. Pero su gran ejercicio es tocar el órgano, con manos y pies, pero sobre todo con la cabeza. No podría pasar sin la música. Acaba de aparecer su libro, Teología y Música, Diálogo de Trascendencia, en San Pablo. Pues vamos a hablar a continuación con el decano presidente del Pontificio Instituto Litúrgico.
Al que vamos a saludar ya, padre Piqué, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes desde Roma, que Dios les bendiga.
Permítame la curiosidad, la música que sonaba de fondo mientras Eva le señalaba su perfil, ¿la ha elegido usted?
No, precisamente es música de Bach, pero está muy bien elegida.
Vale. Pero ves cómo entiende de música, ya, es de Bach, efectivamente.
Yo pensaba que usted iba, yo digo, oye, parecerá un órgano, las primeras notas serán de órgano, de un organista afamado.
No, quizás hubiese elegido el gregoriano.
Por aquello de Benedictino de Montserrat, ¿no?
Exacto.
Bueno, padre Piqué, enhorabuena por ese nombramiento, decano presidente del Pontificio Instituto Litúrgico. Apenas lleva un mes, ¿verdad?, en el cargo.
Pues sí, fue elegido por el claustro de profesores el 15 de noviembre y confirmado por la Santa Sede, y tomé el encargo el día 14, el día de San Juan de la Cruz, precisamente, 14 de diciembre, un mes prácticamente.
Bueno, antes vamos con el cargo, después iremos con alguna nota personal también, todavía más, porque ya Eva, desde luego, las ha hecho bien, bien largas y profusas. Coméntenos, para los oyentes, para quien no lo sepa, ¿qué es esto del Instituto, el Pontificio Litúrgico, Pontificio Instituto Litúrgico, mejor dicho? ¿Qué es? ¿Cuánta historia tiene? ¿Qué estudios se realizan allá? ¿Y cuántos estudiantes tiene? ¿Y de qué países? Muchas preguntas para una sola respuesta.
Vamos a ir por partes.
Sí.
El Pontificio Instituto Litúrgico fue instituido por el Beato Juan XXIII en 1961, dando forma legal a los estudios que siempre en la abadía de San Anselmo los benedictinos de todo el mundo habían llevado a cabo científicamente, de lo que llamamos la liturgia. Naturalmente, el Vaticano II, con Sacrosanctum Concilium, puso la liturgia en el centro, otra vez, de la misión cristiana, de la vida cristiana, y automáticamente los estudios de la liturgia tomaron una importancia y un desarrollo que han marcado todos estos 50 años de después del concilio. Y por eso, a este instituto, que es pontificio, por tanto, de fundición papal, vienen estudiantes de todo el mundo, prácticamente ahora tenemos estudiantes de todo el mundo, para formarse, para poder regresar a sus diócesis, a sus comunidades, y a su vez formar y organizar lo que es la vida litúrgica, es decir, los centros de formación, las comisiones diocesanas, etcétera, etcétera. Cada diócesis tiene que tener, como quiso el concilio, un experto en liturgia, y se forman aquí. Ahora actualmente estamos entre los 360 y 400 alumnos, de todas partes y de toda condición.
Muchos, desde luego, muchos. Quiero hacer una pregunta hacia dentro de la Iglesia, por supuesto, hacia la vida litúrgica de la propia comunidad cristiana, y después otra hacia afuera, porque también la música sin duda está relacionada con la fe, ¿no? Como después comentaremos. Primero, esa relación intrínseca, interna, íntima, muy íntima, que existe entre la liturgia y la música, algo que usted conoce muy de cerca, muy bien.
Exacto. En principio, por definición, todo lo que es liturgia supone un diálogo con Dios, es decir, alabar a Dios, dar gloria a Dios y edificar a los fieles. Esta es la definición quizás más clásica de litúrgica, de la liturgia. Y todo lo que es liturgia es cantado, porque con Dios, como dice bien la Biblia, solo se habla a través del canto, de los salmos, de la tradición de Israel y después de los ejemplos que atraviesan todo el Nuevo Testamento. Todos los grandes personajes de la Biblia y del Nuevo Testamento especialmente cantan, desde María, Simeón, el mismo Jesús con sus discípulos cantó la berajá sobre el pan y el vino y después de cantar los himnos, como dice, salieron para el Monte de los Olivos para iniciar el gran momento de la pasión y la redención. Y por eso la Iglesia siempre ha asumido el canto y la música como la forma primordial de la liturgia. Y por eso todos los papas prácticamente se han ocupado de este aspecto, y muy en especial en el siglo XX, a partir de Pío X, que en el 1903 publicó el famoso Motu Proprio sobre la música sacra, hasta llegar a Sacrosanctum Concilium, donde el concilio hace todo un capítulo sobre la música litúrgica. Porque, como recuerda bien nuestro Papa Benedicto XVI, la música quizás es la forma primordial para hablar con Dios. Y esto se encuentra en el libro de los Salmos, el gran libro de diálogo abierto con Dios a través del canto y de la música.
El Papa habla con conocimiento de causa, ¿verdad? No es un gran organista, sino un gran pianista,
exacto,
sin duda.
Gran pianista. Exacto.
Bueno, vamos a salir de la abadía, de la catedral, de la iglesia. Hasta ahora estábamos dentro. Vamos a salir fuera y vamos a ver esa relación que también tiene la música con la fe. Estamos en el año de la fe, acabamos de celebrar recientemente, bueno, el año pasado, a finales, el sínodo de la nueva evangelización. Sí que me gustaría que también comentara a los oyentes la importancia que tiene la música y la música religiosa, la música de órgano, por ejemplo, para el tema de la fe, para suscitar la pregunta religiosa, la pregunta por la trascendencia, en definitiva.
Exacto. Yo hace poco di unas conferencias sobre el canto del credo. El credo nace como el símbolo de la fe y automáticamente se convierte en una pieza para ser cantada. Y por tanto, al momento de enseñarlo a los catecúmenos, se les cantaba el credo que aprendían de memoria. Y la noche pascual repetían en voz alta delante de toda la asamblea. Por tanto, nuestra formulación de la fe viene siempre a través de la escucha, ex audito, dice San Pablo. A través de la escucha recibimos la noticia de la fe, que puede ser la palabra, puede ser el testimonio, puede ser el encuentro con Jesús, pero siempre a través de esta escucha. Nunca nos viene por un concepto, sino a través de algo que escuchamos, de un testimonio que escuchamos de alguien, que vemos de alguien, por cómo se celebra la liturgia. Y por eso en nuestro mundo tan complejo y tan variado, el hecho de escuchar continúa siendo un elemento importante a la hora de encontrar la fe y la verdadera fe. Por eso es importantísimo ver cómo cantan nuestras comunidades, cómo nuestras parroquias celebran su fe a través del canto, a través de la comunidad, a través de la celebración de la liturgia. Si nuestras liturgias son bellas en la expresión, invitan a acercarse y a hacerse preguntas en la fe. Este ha sido el gran camino de algunos grandes santos, como San Agustín, que se convierte oyendo cantar la Iglesia de Milán, esos cantos que el obispo Ambrosio había escrito, y ahí empieza su gran itinerario de fe. Y no es casual que muchos movimientos que nacen después del Vaticano II, por ejemplo, Tese, toman como característica precisamente el canto y la música. Hace poco tuvimos aquí el encuentro de los jóvenes de Tese con el Papa y el elemento, digamos, lineal fue el canto, esos cantos típicos de Tese que invitan a la reflexión, invitan a pensar y muchas veces son la luz que enciende la mecha de la fe.
Bueno, no sé en qué va a consistir exactamente su cargo, quizá a veces un poco burocrático por razón de ser decano presidente, ¿no? Pero ¿y qué va a ser de su tarea de compositor de música de órgano? ¿Y qué va a ser de director de la Escolanía, que ya no sé, de la Escolanía de Montserrat, que no estamos hablando de cualquier Escolanía? Supongo que todo eso lo echará de menos, ese canto precioso de los niños y también esa composición, ese canto con la cabeza que decía antes Eva en el perfil.
Sí, bueno, como pasa en la vida, ¿no? Que es como una melodía, ¿no? Que van sucediéndose las notas y unas dejan paso a las otras, porque si no sería una cacofonía, pues hay que ir pasando una nota después de otra, pero al final te das cuenta que forman una melodía bellísima y una armonía, ¿no? Y un poco pasa un poco con mi vida ahora. Los profesores y en cierto modo la Santa Sede me piden este trabajo, que a veces sí es burocrático, pero también es de un contacto muy directo con todos los profesores y alumnos, lo cual es un enriquecimiento muy grande. Y a partir de aquí voy viendo como la melodía de mi vida, marcada por este diapasón que es Cristo, como decía von Balthasar, pues bueno, va formando una melodía que Dios sabrá cómo termina.
Bueno, pues nosotros la oiremos, esa melodía, por teléfono, a través de esta entrevista o sin duda también a través de esas composiciones que usted mismo ha grabado. Padre Jordi Agustí Piqué, monje benedictino de Montserrat, nuevo decano presidente del Pontificio Instituto Litúrgico de Roma en la Universidad y en la Abadía también de San Anselmo. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y éxito en estos 4 años que tiene por delante de mandato.
Muchísimas gracias a ustedes y que Dios les bendiga el nuevo año.
Pues un abrazo también desde aquí para el padre Jordi Agustí Piqué. La verdad es que ha sido un placer escucharle y escuchar
cómo nos ha explicado. Teología de la música.
De la música, de la belleza, de la liturgia, una maravilla. Bueno, gracias Luis Esteban.
Gracias,
hasta la semana que viene.
Igualmente.
Y rematamos la faena con toda la información que en la que venimos trabajando esta mañana y de la que se está ocupando Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Buenas tardes de nuevo.
Nos vamos a Venezuela. Allí los obispos han expresado su preocupación por la situación que está viviendo el país.
La Conferencia Episcopal Venezolana celebra desde ayer su asamblea plenaria y ante lo que pueda ocurrir con la toma de posesión del presidente Chávez prevista para el jueves, han advertido de que el país está en una encrucijada peligrosa con riesgo de inestabilidad política y social. Nos ofrece más información el enviado especial de la cadena COPE, Jacobo García.
La Iglesia venezolana habló ayer con claridad y contundencia sobre la crisis institucional que vive Venezuela y la enfermedad de Hugo Chávez. Para los obispos hay un grave riesgo para la estabilidad del país como consecuencia de la enfermedad de Chávez y su imposibilidad de asumir el poder este jueves, un asunto calificado ahora de mero formalismo por el gobierno bolivariano. Está en grave riesgo la estabilidad política y social de la nación. Este es un momento difícil e incierto, con rasgos que dibuja una compleja situación que pudieran conducir al país a una encrucijada peligrosa, insistió el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Diego Padrón, arzobispo de Cumaná. La Iglesia venezolana señaló que a pesar de los 25 comunicados sobre el estado de salud de Chávez, el gobierno sigue sin decirle al pueblo toda la verdad, y terminó con una frase lapidaria, señalando que alterar la Constitución para alcanzar un objetivo político es moralmente inaceptable.
Gracias, Jacobo. También la Conferencia Episcopal de Panamá está celebrando su asamblea plenaria.
Así es, los obispos panameños están analizando la situación política, social y económica del país. Además, renovarán esta semana los principales cargos directivos de la conferencia que en la actualidad preside el Agustino Recoleto, nacido en Pamplona, Monseñor Lacunza.
Y la diócesis de Toledo celebra unas jornadas pastorales.
Conferencias, encuentros, catequesis, todo para impulsar en la diócesis primada la nueva evangelización y el año de la fe, como nos cuenta ya desde COPE Toledo, Daniel Trigo.
700 personas están ya inscritas en estas jornadas que nacen con vocación de continuidad y, como ha dicho el propio arzobispo de Toledo, con la intención de ofrecer mejor el anuncio de Jesucristo a quienes aún no lo han encontrado. Como novedad, se va a incluir entre los desafíos de la modernidad al cristianismo cómo debe actuar la Iglesia con las personas divorciadas. Monseñor Braulio Rodríguez Plaza.
Cuando se afrontan los problemas y las situaciones desde el punto de vista humano, y pues siempre hay una luz y una posibilidad que pueda ayudar a esas personas a afrontar su situación y a ver cómo pueden seguir siendo y pueden seguir actuando dentro de la Iglesia.
Para ello se cuenta con la experiencia de la diócesis de Toulon, en Francia, y de su obispo, Dominique Rey, que explicará en Toledo su pastoral con los divorciados, que ya acumula una dilatada experiencia.
Hoy se ha publicado el mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra el próximo 11 de febrero.
Benedicto XVI expresa su cercanía a los enfermos que en su casa o en centros de salud viven un difícil momento a causa de la enfermedad y el sufrimiento. Llama la atención en su mensaje sobre algunas figuras de la historia de la Iglesia que ayudaron a las personas enfermas a valorar el sufrimiento desde el punto de vista humano y espiritual, como Santa Teresa del Niño Jesús, Raúl Fulero o Teresa de Calcuta. Termina con palabras de profundo reconocimiento y de ánimo para las instituciones sanitarias católicas y la propia sociedad civil y los agentes sanitarios para que en todos crezca la aceptación amorosa y generosa de toda vida humana, sobre todo si es débil o enferma.
Y nos ocupamos ahora del homenaje que ha rendido el Papa a la Iglesia Mártir de Camboya.
Benedicto XVI ha dirigido a los participantes en el Congreso Nacional de la Iglesia de Camboya un mensaje en el que recuerda la fe, el valor y la perseverancia de los pastores y fieles católicos durante la época de los jemeres rojos, cuando muchos cristianos fueron asesinados. El Papa mostró su esperanza en que la traducción a la lengua camboyana de los
documentos del Concilio Vaticano II y el Catecismo ayuden a la Iglesia de aquel país a comprender mejor las enseñanzas de la Iglesia y a crecer en la fe.
Y ayer, tras su discurso al cuerpo diplomático, el Papa envió desde su cuenta en Twitter tres nuevos tweets que ahora recordamos.
El primero afirma lo siguiente: defendamos el derecho a la objeción de conciencia de los individuos y las instituciones, promoviendo la libertad y el respeto de todos. El segundo dice lo siguiente: los nigerianos ocupan un lugar especial en mi corazón. Muchos de ellos han sido víctimas de una violencia absurda en los últimos meses. Y el tercero dice lo siguiente: os pido que os unáis a mi oración por Siria para que el diálogo constructivo sustituya a la terrible violencia.
Y vamos a terminar recordando cuáles son las intenciones de oración que nos propone el Papa para este mes de enero.
Así es, en este mes de enero el Santo Padre Benedicto XVI nos invita a todos los creyentes cristianos para que en este año de la fe podamos profundizar en el conocimiento del misterio de Cristo y testimoniar con alegría ese don de la fe en él. La intención misionera del Papa, mientras tanto, es para que las comunidades cristianas de Medio Oriente, con frecuencia discriminadas, reciban del Espíritu Santo la fuerza de la fidelidad y la perseverancia.
Pues muchas gracias, Faustino. Así vamos concluyendo este recorrido por la información que ha generado este día hasta esta hora, porque por supuesto seguimos atentos a todo lo que pueda suceder. Será en otros espacios de la COPE donde se lo podamos contar. Hoy hemos hecho El Espejo con la ayuda de nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Nosotros les dejamos ahora en manos de los compañeros de los servicios informativos, con José Luis Pérez y el Mediodía COPE, que les van a traer toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Aquí seguimos, atentos a cuanto sucede en la vida de la Iglesia, para contárselo mañana, como siempre, a las 13:30 en El Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.